nos quitó el sueño desde abril hasta septiembre, sobre todo a los padres del barrio de Ciudad Lineal. Vivían angustiados por la actuación de un pederasta.
Y miedo y claro, pues está uno pues claro, atento a con los niños y bueno, pues sin quitar ojo.
Porque yo también tengo dos niños pequeños, puede pasar a mí, a cualquier madre.
Atemorizada, muy angustiada porque lo ves cada vez más cercano.
El pederasta de Ciudad Lineal secuestró a 5 niñas de las que presuntamente abusó sexualmente. Con todas siguió la misma metodología, las atrajo con juegos o caramelos para conseguir que subieran a su coche, las drogó con narcotizantes y después, en un piso de su propiedad, abusó de ellas. Después las dejaba en libertad, pero antes las había bañado para limpiar todas sus huellas. El testimonio que ofrecían después las niñas era muy parco en detalles, pero la declaración de su última víctima fue crucial. Sirvió para elaborar un retrato robot aproximado. Detener a este individuo se convirtió en prioridad absoluta de la policía. Cristina Cifuentes, delegada de Gobierno en Madrid.
Para nosotros, la detención de este delincuente, este indeseable, es la prioridad absoluta. No hay ningún otro asunto que en estos momentos en la delegación de gobierno o en la jefatura superior de policía ocupe y preocupe más.
Padres y centros escolares extremaron la vigilancia sobre los menores mientras la policía continuó buscando hasta dar con la identidad y el paradero del pederasta de Ciudad Lineal. Fue una investigación muy compleja, según el ministro de Interior, la más complicada con la que se ha enfrentado en España la policía. Al final, el 24 de septiembre, poníamos nombre y cara al hombre más buscado en Madrid. La policía le detenía en Santander. La operación Candy daba resultado. Jorge Fernández Díez.
Las diversas vías de investigación confluyeron en un varón de nacionalidad española, de 42 años, aunque aparenta menos edad, con un dilatado historial delictivo policial tanto en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, con antecedentes de secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género, condenado a 7 años por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una menor de corta edad, de 6 años, en los años 90, lo que le daba un elevado conocimiento de los procedimientos policiales y de las técnicas forenses de investigación.
Desde ese día, Antonio Ortiz está en prisión. Así le recibían los vecinos cuando volvía a su casa de Santa Virgilia, detenido para colaborar con la policía en el registro. Se ha sometido a varias ruedas de reconocimiento, donde ha sido reconocido por la mayoría de sus víctimas, mientras la policía ha practicado análisis de ADN a varias muestras recogidas en la vivienda donde presuntamente abusaba de las pequeñas. Algunos de los resultados de las pruebas practicadas por la policía científica le señalan como responsable en el barrio y en todo Madrid. La gente respira ya más tranquila.
Hemos descansado. Desde luego, desde esta mañana estábamos mandándonos el grupo correos a ver si era verdad, porque había muchísimas noticias de que sí.
Pues me he puesto muy contenta porque yo llevo sin salir de la urbanización desde el año pasado, desde abril, que no nos atrevemos a ir a los parques.
El caso Valdeluz también sacudió Madrid. Fue en febrero.
Es que es una noticia un poquito, no sé, que alarma muchísimo. Yo sacaría a mis hijas, pero corriendo.
Ninguno nos lo imaginábamos. Nunca nos ha parecido que pudiera hacer eso.
Hablamos de los presuntos abusos sexuales cometidos por el profesor de música, por Andrés Díaz, alumnas del centro. Aprovechaba las clases particulares y las tutorías para someter a tocamiento a las estudiantes. La primera señal de alarma saltó en el año 2007. La víctima acudió al CIAS y al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil. Allí, según explicaba su padre, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla le recomendaron no llevar el asunto a los tribunales.
Nos lo puso, más que crudo como para denunciar, nos lo puso crudo en el sentido de los resultados que podía tener de cara al colegio el hecho de que denunciáramos solos.
Este año han ido saliendo a la luz más casos. Un grupo de alumnas denunciaron estos hechos ante la policía. Una semana después fueron arrestados el director del centro y el jefe de estudios, que declaró ante los investigadores que en el colegio conocían los posibles abusos. Habían recibido alguna denuncia, pero no tomaron ninguna medida. Los dos directivos dimitieron 24 horas después de ser detenidos. También fue destituido de manera fulminante el docente, que ingresó en prisión y estuvo 3 meses en la cárcel de manera provisional. Ahora se encuentra en libertad con cargos, pendiente de que termine la instrucción del caso. En su declaración ante el juez negaba los hechos y declaraba sentirse engañado. Lo explicaba su abogado.
Ha sido una declaración muy clara, muy concisa, bueno, negando los hechos absolutamente, dando explicación absolutamente a todo, respondiendo absolutamente a todas y cada una de las preguntas que se han formulado. Aquellas alumnas que cuando tenían problemas iban a él, se lo contaban, o aquellas alumnas que tenían un examen y él las decía que ánimo, que estudiaran, que todo esfuerzo tiene su recompensa, etc. Entonces él se siente muy dolido, traicionado.
La polémica política por la actuación del CIASI por no haber informado en su momento a la Fiscalía de Madrid obligó al gobierno regional a salir al paso de las acusaciones vertidas contra la actuación de la comunidad. Escuchamos al consejero de Presidencia, Salvador Victoria.
No es posible la denuncia de oficio por parte del Centro de Orientación de Abusos Sexuales a Menores, sino que tienen que ser los padres, los representantes legales o la propia víctima. Así ocurrió en este caso en el año 2007, en el que en un caso concreto a los padres y a la víctima se les asesoró, se les orientó psicológicamente, pero era decisión de esos padres, por el tipo de delito de que se trata, el ponerlo en manos de la justicia. Y en este caso pues decidieron los padres no hacerlo.
La investigación judicial sigue abierta. En 2015, previsiblemente, el juez podría concluir la instrucción y decidir si sienta o no en el banquillo al profesor, que siempre ha contado con el apoyo de su familia.
Mi padre está mal, mi madre está mal, yo estoy mal, estamos en tratamiento psiquiátrico y estamos mal todos, y su vida se ha apagado, y su trabajo y su vida social y su reputación y todo, la de él y la de todos los de alrededor.
Dos casos, el del pederasta de Ciudad Lineal y el caso Valdeluz, que han conmocionado a la sociedad madrileña en 2014.